Hola gente, ¿cómo anda? Acá Genus en estar en un nuevo video con ustedes, para ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que por ahí no es tan conocido para la mayoría de la gente, pero que es muy importante para el desarrollo de la saga de Star Wars, sobre todo referente a los cómics o novela gráfica. Todo comenzó con diferentes sagas de cómics de Star Wars, todas ubicadas entre episodio 5 y episodio 6, es decir, en un periodo de un año, es decir, entre el enfrentamiento de Vader y Luke en Bespin y la destrucción de la segunda estrella de la muerte en la luna, en la luna de Endor. Y bueno, toda esta saga de cómics son de personajes como de un cazarrecompensa mitad cyborg, de la doctora Aphra, que es una especie de no sé, de una caza tesoro de lo que busca artefactos antiguos, que tuvo una especie de problemas con los Sith. Después tenemos la saga Star Wars, que es como cuenta las aventuras de Luke, Leia, Chewie y Lando después de los eventos de episodio 5, después de que Luke pierde el sable de luz, después que recupere uno nuevo, así te cuenta mucho la historia. Y al final tenemos la saga de Darth Vader, que esta creo que es la más potente de todas, porque justamente transcurre a la par de todas estas, como ya dije, pero cuenta mucho cómo Vader lidia con el hecho de no haber podido traer a su hijo al lado oscuro, a Luke al lado oscuro, y cómo el emperador Palpatine lo castiga por su insubordinación y fracaso, no sin antes que Vader investigue un poco todo lo que le pasó a su esposa Padme, cómo es que tuvo dos hijos, cómo es que tuvo un hijo, siendo que supuestamente el emperador le había dicho que había muerto. O sea, son un montón de cosas que van atadas. Bueno, al final, en la historia de Vader, en esta saga de cómics, Vader descubre Exegol. Se rebela contra Palpatine, pero al final, cuando ve que el emperador tiene un poder casi infinito en la fuerza, decide rendirse y vuelve a ser su aprendiz Sith, ¿no? Vuelve a ser un señor Sith. Todas estas sagas concluyen, tienen un gran crossover, que es la guerra de los cazarrecompensas, The War of the Bounty Hunters, en el idioma original, y que prácticamente, al igual que el resto de historias, transcurre después del episodio 5. Y trata mucho de cómo Boba Fett, el famoso Boba Fett, el que se llevó, si recordamos, la última vez lo vimos en episodio 5, llevándose a Han Solo en carbonita, congelado en carbonita, ante Jabba el Hutt, ese poderoso gángster intergaláctico. Lo que pasa es que, por motivos que no vale la pena explicar, Boba Fett tiene que hacer una escala en Ar Shaddaa. Y bueno, durante su estadía en ese planeta, le roban a Han Solo. No sabemos quién le roba a Han Solo hasta más tarde. Al final, todos descubren que el responsable del secuestro de Han Solo en Carbonita no es ni más ni menos, es ni más ni menos que el sindicato criminal del Alba Escarlata. Para los que no recuerdan, el Alba Escarlata era esa organización criminal que vimos en la película de Solo, que cuenta los orígenes de Han Solo, y que era un poderoso grupo criminal que tenía mucho poder e influencia, hasta que Han Solo terminó matando a un montón de gente, debilitando gravemente al gremio de criminales, a este gremio de criminales, además de desatar una guerra con el sindicato, con el otro sindicato Pike, lo que llevó al debilitamiento de este grupo criminal. Y al final sabemos que el fundador de Alba Escarlata era ni más ni menos que Darth Maul, que había sido el aprendiz de Darth Sidious, es decir, de Palpatine, del emperador Palpatine, pero que lo había abandonado en el episodio 1, es decir, había dejado de ser, o sea, Maul, a pesar de seguir usando el lado oscuro de la fuerza, ya no era más un Sith, era un usuario random de la fuerza, por así decirlo. Maul, durante la época imperial, justamente se dedicó a dirigir este grupo criminal, el Alba Escarlata, obviamente desde las sombras, usando como rostro público a Dryden Voss. con la muerte de Dryden Voss, quien le sigue en la lista es Kira, la ex novia de Han Solo, que asume el control interino de la organización. Y sabemos que recibe como una especie de trato especial por parte de Maul. Resulta que Kira envía un mensaje a todos los grandes sindicatos criminales de la galaxia anunciando que ella tiene a Han Solo y que está listo para venderlo. Es decir, va a subastar a su ex novio. Esto es interesante porque también entre los invitados está el Imperio Galáctico, o va, representantes del Imperio Galáctico. La subasta va todo bien y bueno, Jabba, quien haya castigado a Boba Fett poniéndole una recompensa a su cabeza por no traerla solo, apostó, ganó la apuesta. Pero al final todo se da a la mierda porque todo fue un plan de... Porque Vader, Darth Vader llega en el último momento. Este Vader que vemos es un Vader que recién ya quedó reconstruido. Ya pasó por el castigo del emperador y está listo para volver a sus deberes. Como hermano del imperio. Y bueno, él se da cuenta que la manera de traer a Luke Skywalker a una trampa es justamente... sus amigos, es decir, los amigos, o sea, al igual que pasó en Bespin, Vader piensa usar a Han Solo como un cebo y así atrae a Luke para capturarlo y así, o matarlo o llevarlo al lado oscuro. Acá pasa algo interesante porque Kira se enfrenta a Darth Vader usando un estilo de artes. Una técnica de esgrima, vamos a decirlo, que es el karateki, algo así, el cara. Lo bueno es que vamos a ver finalmente un enfrentamiento entre Kira, un personaje de una película, contra no solo Darth Vader, sino contra el mismísimo emperador Palpatine. O sea, Palpatine, el villano de villanos, va a tener que hacerle frente a esta villana secundaria que hasta este momento no había tenido tanta relevancia en la historia. Es decir, recordemos que Kira, hasta la guerra de los cazarrecompensas, solamente había aparecido en un solo medio de Star Wars, que era justamente la película, y por ciertos indicios de otros medios se nos insinuaba de que tras la muerte de Maul, o mejor dicho, tras la desaparición de Darth Maul, Kira no pudo mantener unida al sindicato y al final se disolvió. Bueno, justamente este cómic no dice que no, sino que Kira simplemente retiró el sindicato de la vista pública para recomponerse. Una táctica que ya hemos visto antes, si tomamos en cuenta que Darth Maul hizo lo mismo durante la Guerra de los Clones. Es decir, él se dio cuenta, o sea, Maul, cuando tomó el poder de Mando, se dio cuenta que el gran error que cometió fue enfrentarse cara a cara contra Palpatine. Él aprendió por las malas porque, bueno... Terminaron matando a su hermano y él terminó preso durante un montón de días. Pero a lo que voy es que justamente esta táctica de ocultarse, esperar y contraatacar es muy Sith. Es decir, los Sith, si lo vemos así, estuvieron ocultos 1000 años antes de dar su propio golpe y matar a los Jedi y destruir a la República. Acá en este caso Kira hizo algo muy parecido a menor escala, ¿no? Y con menor envergadura. Y bueno, ella tampoco es sensible a la fuerza ni es una Sith, pero lo que voy es que es muy parecido, ese tipo de plan, ese tipo de mentalidad es muy Sith. Pero ahora, a ver, ¿esto quiere decir que Kira puede derrotar al Imperio? En mi opinión, la respuesta es no. ¿Kira va a suponer una amenaza contra Palpatine y Vader? Sí. Pero como todos sabemos, ya han enfrentado, tanto en Leyendas como en Canon, amenazas más grandes que Kira, y los han derrotado. Es decir, a lo que voy es que por ahí Kira representa una amenaza por el hecho de que ella sabe quiénes son realmente estos dos y cómo puede eso perjudicar al Imperio en su imagen pública. Recordemos que una de las razones por las que el Imperio es tan fuerte en la galaxia es por el miedo que inspira. Y justamente si el alba escarlata... O sea, hay que recordar cómo está la galaxia para el final de la Guerra de los Cazarrecompensas. Ahí está, el Terascasi, que es una especie de Griman en el universo de Star Wars, que no es usado por los Jedi, y los Jedi podemos decir que son como los expertos en la esgrima, por ser justamente la fuerza, por usar la fuerza, pero el Terascasi es como una versión refinada para gente común y corriente. Kira es experta en este arte y logra batirse al duelo con Darth Vader usando unas espadas eléctricas, o sea, locura total. Pero como todos sabemos, nadie es rival para Darth Vader y Kira termina perdiendo. Y ella termina admitiendo que subestimó mucho a Darth Vader, porque encima hay un pequeño diálogo entre ellos cuando cuentan que da como diciendo que Kira sabe que tanto el Emperador Palpatine como Darth Vader son Lord Sith, o sea, sabe de la existencia de los Sith, porque bueno, por parte de Maul. Y no solamente eso, sino que también parece saber más de lo que ella pretende, o sea, como que tiene un plan para destruir al Imperio. Obviamente sabemos que va a fracasar porque si no, no habría episodio 6. ¿Qué va a hacer? Se trata de como un montón de luchas internas, porque Boba Fett queriendo recuperar a Han Solo, Leia intentando rescatar a Han Solo, Luke intentando escapar de Vader, Vader persiguiendo a Luke, y en el medio, el Alba Escarlata permite que todo eso ocurra porque, bueno, justamente todo esto es parte de un plan mayor. Al final, podemos resumir que, bueno, Boba Fett termina recuperando a Han Solo, lo termina llevando a Jabba en Tatooine. De esta forma, el canon otra vez se recompone, porque como todos sabemos, ya para episodio 6, Jabba tiene a Han Solo de adorno en su palacio. Boba Fett recupera su relación con el Hutt. Leia, Luke y Lando y Chewbacca tienen que recomponerse para encontrar a Han Solo, para tener una oportunidad de encontrar a Han Solo. Y bueno, una de estas oportunidades es hablar con Kira, ¿no? Es decir, la exnovia de Han Solo. Luke, por otro lado, también tiene que volver a. Tiene que reanudar su entrenamiento Jedi si quiere tener una oportunidad contra los Sith, contra el Imperio. Y al final, Vader termina asesinando todo el consejo de Hutt. Recordemos que Jabba no era el único. El sindicato Hutt no solo estaba compuesto por Jabba, hay un montón de esta especie que controlaban el sindicato. Bueno, Vader los mató todos porque estos anteriormente habían ordenado atacar un destructor imperial, siendo que tanto que el Imperio y los Hutt tenían un pacto de no agresión o un acuerdo de mutuo beneficio, en los que ninguno de los dos atacaban, y bueno, los Hutt rompieron ese acuerdo, y dejando a Jabba como el único líder del sindicato. Y bueno, Jabba, como no estuvo de acuerdo con el ataque, decidió mantener las relaciones con el Imperio. Pero lo curioso viene al final del arco, cuando se nos revela que todo había sido un plan por parte de Kira para debilitar las relaciones entre el Imperio Galáctico y el resto de sindicatos criminales. Sabemos que fracasaron porque, bueno, sabemos que fracasaron porque Jabba y Palpatine llegaron a una especie de acuerdo, pero el daño ya está hecho, la credibilidad del Imperio ya está dañada, y algo muy importante que dice Kira es que la galaxia, o sea, el Alba Escarlata le demostró a Galaxia que no está dispuesto a arrodillarse ante el Imperio. Esto es muy importante porque hay que recordar que en toda la galaxia, todos los sindicatos criminales, de los Hutts, hasta los Pugs, pasando por el Sol Negro, todas, estaban, de cierta forma, tanto indirecta como directa, tenían como una especie de acuerdo con el Imperio, estaban subordinados al Imperio, el Imperio les permitía mover sus cargamentos por allá, por aquí, obviamente, a cambio de una parte de los beneficios. Y bueno, Kira como que le demostró a todos ellos que ella puede ser el líder o la líder de una organización criminal poderosa sin estar alineada con el Imperio Galáctico. Y ya se nos revela que ella está como una especie de encabezando una lucha, va a encabezar una lucha contra el Imperio. ¿Por qué? Porque al final descubrimos, de parte de Charles Soule, que el grupo, el crossover de. El cómic crossover de la Guerra de los Cazarrecompensas es la punta inicial de una trilogía, es decir, una trilogía de cómics. Tenemos justamente en el primero Guerra de los Cazarrecompensas, que ya terminó. Después tenemos Star Wars, El Reinado del Alba o Reinado del Amanecer. Y al final tenemos Star Wars, El Imperio Oculto. O sea, ¡pum! O sea, ¿qué podemos esperar de estos dos últimos cómics? Bueno, según Charles Soule, que es un maestro experto en la saga, va a ser algo que va a romper el universo Star Wars. Obviamente, todos sabemos que Kira, que el Arma Escarlata van a fracasar, porque no por algo está episodio 6, y más allá de lo que nos gusta a todos, tenemos que respetar la continuidad establecida por George Lucas. Pero lo bueno es que... Entonces, ahora, digamos que creo que lo que va a tratar mucho este arco, esta saga de cómics, va a ser de el legado de Darth Maul a través de Kira, ¿no? Digamos que justamente el objetivo que tiene va a tener Palpatine o Vader en esta saga es la muerte del legado de Maul. Pues recordemos que Maul ya murió, murió a manos del viejo Obi-Wan Kenobi en Tatooine, 2 años antes de episodio 4. O sea que creo que lo que va a intentar hacer Palpatine esta vez es definitivamente erradicar no solo a Maul en sí, sino también el legado de Maul en forma de Kira en forma de Kira, que está en forma, que volvió de forma en Kira y el Alba Escarlata. De esta forma creo que va a ser una gran saga de cómics, pero hay que esperar a ver, ¿no? Sobre todo qué nos trae, porque algo, hay un clip que está re loco que nos trae al final del cómic, que es justamente la aparición de los Caballeros de Ren aliados con el Alba Escarlata. Es decir, Kira está dando un discurso sobre el regreso del Alba Escarlata y enfrente de ellos están los Caballeros de Ren. Va, está Ren, que es el líder, que fue el líder de los Caballeros de Ren antes de Kylo Ren en la trilogía de secuela. O sea, muy loco. Porque entonces esto te da a entender que ya para esta época ya estaban, no, ya, ya los Caballeros de Ren ya operaban, que posiblemente tras este enfrentamiento entre el Alba Escarlata y el Imperio, los Caballeros de Ren decidan unirse a Palpatine. Y justamente algo que puede ser un clip para la última punta de la saga, es decir, Star Wars, el Imperio Oculto, que posiblemente Palpatine envía a los Caballeros de Ren a las regiones desconocidas para encontrar, por ejemplo, el Almirante Thrawn. De ahí el nombre Imperio Oculto, que por ahí Thrawn está combatiendo con la ayuda de Ezra Bridger a los Krisk, no nos damos cuenta, o por ahí que lo ayuden a Thrawn a exterminar a los Griggs para que de esta forma la Primera Orden y la Orden final puedan florecer en las regiones desconocidas. Es muy loco, hay un montón de posibilidades. Pero bueno, eso es todo, muchachos, y nos vemos la próxima vez. Adiós.